je préfère, si c'est une bonne partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
Linda cábala la de Gustavo Varela, que se la robó a Sergio Goycochea en el Mundial del 90, que es hacer pis antes de la columna dentro del estudio. No queda un aroma del todo agradable, pero me parece que si sirve para una buena columna, adelante.
Sí, pero yo en el baño, justamente, este baño tiene una ventana.
Una ventana.
Que da al patio donde sale la gente a fumar.
Sí, es un problema.
Bueno, el tema, ahí hay una contradicción ontológica, que es más o menos la que tenemos todos nosotros en la época moderna, que es que el baño requiere, por un lado, de circulación de aire, a los efectos de disfumar los aromas, y por otro lado, una intimidad clausura. Es decir, viste, es como si nosotros necesitáramos, por un lado, un principio comunitario de circulación y vinculante con el afuera, y por otro lado, una necesidad de introspección fuerte. Uh-huh. Ahora estoy viendo películas sobre adolescentes.
Mira.
Entonces, un adolescente es pura introspección. Y el modo que tiene de salida es en general con un juicio fuertemente dogmático y reactivo frente al mundo de los adultos.
Pero que viene de toda una especie de cocción interna, ¿no?
Totalmente, porque es como un volcán, un adolescente, un volcán de fluidos hormonales. Pero que los fluidos hormonales no necesariamente son sexuales, que lo son también, sino que tienen que ver con una experiencia de atravesar una barrera e incorporarse al mundo. Entonces, yo tengo la idea de que el adolescente es un cuerpo joven con una cierta mentalidad vieja, porque no hay nada más parecido a un adolescente que un viejo. Porque viste que los viejos somos dogmáticos.
Primero te dijiste viejo y sí, después dogmático.
Sí, claro, porque empezás a tener ciertos principios de ordenación, fundamentalmente. Es decir, te volvés un poco más obsesivo.
Perdón, pero tu teoría se empieza a parecer a la de el abuelo de Pequeña Miss Sunshine, que dice que hay que drogarse antes de los 25 y después de los 60.
Totalmente, después de los 70. Dice, sí, que es una gran teoría, pero hay algo de eso, porque viste que el adolescente, el hijo de Marcela, mi mujer, es adolescente, tiene 18, está al borde de dejar de serlo, se resiste como loco a dejar de serlo, pero hay como una especie de principios dogmáticos respecto a la realidad muy fuertes, que son más libertarios, son de ruptura, de, viste, de atravesar el mundo con una espada personal. Son de otro carácter que el del viejo, pero no deja de tener cierta forma de dogmatismo eso, frente al cual uno como padre o como adulto dice, bueno, es obstinado porque es joven. Y cuando te volvés viejo, sos obstinado por viejo, porque los niños no son obstinados en general. Uh-huh. Todo esto es en general. Los niños son en general abiertos al mundo. Y de hecho están expuestos de una manera atroz también desde el nacimiento, y todo lo que empieza a ocurrirles, de tener que adaptarse a una forma que es de sentarse, viste que el mundo moderno es un mundo que requiere asientos. A vos te sientan en la escuela, te sientan en la mesa, te sientan en todos lados, te sientan en el laburo, te sentás en todos lados, y el niño es deambulante. Entonces, la gran cosa que tienen los niños es que hay que sentarlos. Bueno, y ellos aceptan en general, con una cierta docilidad, posiblemente producto de la docilidad amorosa que tienen cuando son niños. Es decir, viste que son más frágiles. Esto es una teoría psicológica que estamos inventando ahora.
Sí, claro.
Pero el adolescente tiene una confianza mayor. ¿En qué? En algunos presupuestos que pudo ir elaborando sobre la marcha.
Por una letra de rock, por una experiencia vivida, por una lectura.
Y porque siente que entre él y el mundo que lo rodea hay un abismo enorme, salvo con aquellos a los que él considera como iguales, como sus pares. Entonces, para un viejo es más o menos lo mismo, ¿viste? ¿Dónde están las medias rojas? ¿Vos las tenés? Bueno, no sé, o las medias azules, las tenés guardadas en el cajón. Si no están en el cajón es un problema, ¿entendés? Es como si se desordenara el mundo entero y empezás a protestar como un viejo, como ayer lo veía Ribeliño con Maradona. Y eran dos tías, ¿viste? Dos tías hablando, ¿viste?, de lo bien que era antes y lo mal que es ahora. El adolescente no es así, no es lo bien que era antes y lo mal que es ahora, porque no tiene antes. Pero sí lo bien que soy yo y lo mal que está el mundo.
¿Qué pasa en el medio entre el dogma del adolescente y el dogma del viejo en esta gran generalización? ¿En qué momento se pierde el dogma para caer a dónde, que es la adultez, ponele?
A mí me parece que te volvés adulto con dos cosas: cuando encontrás un amor estable y cuando tenés un trabajo. Me parece que esas son las dos condiciones, más o menos, para entrar al mundo y decir, uy, tengo que quedarme acá. Porque si tenés un amor estable, requiere de ciertas cosas, requiere de una conducta, de un horario al despertar, por ejemplo, que el adolescente no respeta en absoluto. Uh-huh. Y si tenés un trabajo, más que el horario a respetar, tenés una vida entera a respetar, que te alineás y te alienás en torno, digamos, a un montón de billetes o a un pequeño conjunto de billetes que recibís a fin de mes.
Aparte de un código común, ¿no? Una pareja estable requiere una cantidad de códigos comunes donde uno ya se va de la propia elaboración para uno, para pensar una elaboración de nosotros, aunque sea en una parte de la vida.
Sí, y eso tiene una enorme complejidad, porque es la misma complejidad que la del baño. Tenés que tener una ventana abierta en una intimidad permanente. Porque, viste, vos sos uno. Y el otro es otro. Y en eso tenés que ponerte de acuerdo. Para mí el acuerdo es dos cosas: quién hace el puré y quién saca la basura. Para mí son esas dos cosas son las que componen el acuerdo. Porque es, digo, eso como un signo de todo un tipo de experiencia que uno tiene que tener con el otro.
O la famosa, si yo cocino, vos lavás.
Tal cual, viste, son esos acuerdos que uno hace que cuando hay amor resultan satisfactorio. Cuando el amor empieza a padecer de osteoporosis, yo creo que el amor es una de las uno de los huesos que tenemos que tienen osteoporosis con mayor facilidad, porque la convivencia es una convivencia que recurre al tuétano. ¿Está bien lo que dije?
Sí.
Esa te cae, esa está bien. Recurre al tuétano, requiere de una entrega mucho más profunda, ¿viste? No alcanza solamente con el ocio. Tenés que dar el ocio de la osteopatía, de ese ocio, ¿no? El ocio de con C. Uh-huh. El ocio con S y E. Óseo. Entonces, te lleva un poco de la nervadura. Y ahí ya estás en un tema, porque eso es lo que cansa, ¿viste? Entregar mucho cansa, pero hay parejas que la entrega es más parcial y entonces el misterio se mantiene.
Para mí el problema es poner el código común en el lugar del amor, ¿viste? Que a veces ocurre en las relaciones que el código común pasa a ser todo.
Sí.
Esto, quién hace el puré, quién saca la basura. Y eso en realidad me parece que está bueno mantenerlo como una tangente de la relación, que el amor es otra cosa, que el código es establecer marcos mínimos para una convivencia y punto. Porque si no, lo que pasa cuando el amor se empieza, me parece, a calar de osteoporosis, es que en cuanto vos no hiciste el puré, que era lo esperado en el acuerdo, sí, parece que se cae toda una relación.
Bueno, eso que acabas de decir es exactamente el nacimiento de la tragedia. El contenido del nacimiento de la tragedia es eso. Es decir, ¿cómo hacemos para mantener una potencia creadora cuando lo que tenemos que producir es una forma, un código, y cómo hacemos para que ese código no se imponga por encima de la potencia? Esa es la gran cosa. Nietzsche dice, ¿cuál es el problema de la modernidad? O del mundo de la filosofía, que está traducido fuertemente en la modernidad. Que instituimos una forma y nos mantenemos en ella, y generamos procedimientos para que la forma se mantenga. Y entonces la potencia creativa, cuando vos tenés una forma en la cual más o menos tenés distribuidas las cosas, ahí esa fuerza desaparece. En realidad no desaparece. Nietzsche dice, de alguna manera se inerva, es decir, se queda dentro y emerge del peor modo. Porque, ¿viste? Porque es una potencia que cuando no tiene su despliegue, la forma que la potencia requiere, eso se viene contra uno se enferma.
Se queda rebotando, ¿no?
Se queda rebotando, Freud, ¿no? ¿Viste? Te enfermás porque el despliegue de tu deseo no... El despliegue de esa potencia no puede. Ahora, la característica de la potencia es justamente la conjugación en presente. Esa es lo propio de una potencia creadora. Porque digamos, vos querés todo el tiempo. Esa es la hipótesis que tiene él. Y entonces, volviendo nuevamente al amor, si el amor mantiene esa potencia, que no es una, tampoco es una mantención racional, no es, viste, que vos lo llevás a una estación de servicio y le haces cambio de aceite, la, es una potencia que necesariamente se produce en el encuentro con el otro, que tiene que ver, yo insisto, con cierto misterio que el otro esconde, ¿no? Que para uno es inaprensible y que uno no consiente lo que quiere aprender, pero realmente eso funciona como una suerte de neblina en la cual uno se inserta y quiere atravesarla. Entonces, esa conjugación en presente frente a la forma, frente a los códigos que supone permanencia, ahí hay un choque temporal que es insoportable. Entonces te enfermas.
¿Pero no sería insoportable también un amor o una relación que todo el tiempo se conjuga entre la, el despliegue de la potencia de las partes todo el tiempo? Es como un desborde imposible.
Bueno, eso los árabes lo resolvieron bien. ¿Viste? Son politeístas amorosos, ¿no? Son eso los árabes. ¿Cómo se llama? Son poligámicos. Entonces la potencia se despliega de diferentes modos. A mí me parece que no hay recetas para el tema. Igual, cuando esa potencia no quiere decir que uno esté recontra, re loco, ¿viste? Y esté todo el tiempo poniendo, poniendo y poniendo. Pero aparece de un modo muy sutil, qué sé yo. Me parece que no hay que perder no hay que perder ciertos gestos, ¿viste? Hay que dejar fluir esos gestos que uno tiene con el otro todo el tiempo. Me parece que hay algo de eso, ¿viste? Que la flor no es solamente los primeros meses, ¿viste? Hay un aroma a jardín cuando pasa el tiempo que es profundo también, ¿viste? Que hay que encontrarlo, que no hay que quedarse atrapado, ¿viste? En uy, ¿viste? Ya otra vez se vuelve a limar las uñas.
El otro día pasamos, creo que abriendo la semana justo, El amor después del amor, de Fito, sí, Páez. Que es muy lindo lo que dice, la posibilidad de ese amor, sí, después del impacto inicial, que es todo un desafío también.
Sí, 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 pero no es por la mera permanencia de la relación con el otro, sino porque hay una posibilidad de que eso se vuelva de otra cosa, se haga de otra manera. El paso del tiempo no necesariamente es destructor, o es productor de una forma que va a tener osteoporosis. Los vinos son un ejemplo. ¿Viste? El vino necesita tiempo. Si sacas un vino o el whisky, no es lo mismo un whisky recién extraído que un whisky que tiene 12 años o 18 años. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Digo, eso, cuando uno va a comprar un whisky y dice, ay, me compré un JB. Es una porquería el JB. Digo, es importado, yo ya lo entiendo. Y entonces, en lugar de tomar el nacional, tomas ese. Pero es más o menos lo mismo. Porque no tiene ningún tiempo de espera. El tiempo de espera lo vuelve más profundo. Entonces, el amor también es un poco así. Hay otra cosa que uno podría pensar en relación a las bebidas alcohólicas. El champán, por ejemplo. ¿Qué champán hay que comprar? ¿No? ¿También podemos dar estos consejos a la audiencia?
Sí.
Bueno.
Es una preocupación habitual de mucha gente.
Sí, es una preocupación. Primero, hay una cosa con los precios. ¿Viste? A uno le parece que lo más caro es lo mejor. No necesariamente. Lo primero que hay que diferenciar es entre el champán realizado con lo que se llama el método tradicional, que conocido como champenois, y con el otro, no me acuerdo cómo se llama, que es el común. Digamos que la diferencia es que en el método tradicional la fermentación se produce adentro de la botella, girándola lentamente durante bastante tiempo. En cambio, en el método del otro, el Charmat, se llama el otro, en el Charmat, la fermentación es producto de químicos. Esa es la primera gran diferencia. Por eso hay champán que te cae mal y te produce acidez. Como ciertos amores. ¿Viste? Que vos decís, uy, loco, mirá la botella que tengo, ¿entendés? Y al día siguiente estás ácido. Bueno, en cambio el champenois no, eso más o menos te lo zafa, porque no tenés químicos ahí. El método consiste en girar un cuarto de botella cada tanto, para que se vaya fermentando en todas sus regiones. Es muy interesante eso. Algunas botellas tienen una marca en el culo de la botella, como si fuese una grieta, donde engancha la máquina que lo hace girar un cuarto, no me acuerdo cada tanto, porque es como te dijera por hora, cada dos horas, no sé, pero es así. Y durante bastante tiempo. Esa es la primera diferencia. Y la segunda gran diferencia es si es brut, extra brut, natur o brut natur. Digamos, Esa diferencia, o Rosé, bueno, hay otras cosas. Pero esa diferencia es enorme. Es preferible comprar un Blood Nature de un champán más barato, con menos calidad, que comprar un Brut o un Extra Brut de un champán más caro. ¿Me entienden? Bueno, ahora, claro, un Brut francés no es lo mismo, en algunos casos, que un Brut Nature de otro, ¿no? El Brut Nature es muy importante, porque eso tiene que ver con la toma. El Brut Nature es la primera toma del champán, que es la más elocuente, para decirlo de alguna manera.
Pensaba que uno de los peores conceptos del mundo y que adquiere mucho poder en estos tiempos es optimización.
Bueno, a mí ese y creatividad me vuelven locos.
¿Creatividad también?
¿Viste la obligación de tener que ser creativo? Porque la obligación de tener que ser creativo fue apropiada por los que optimizan. ¿Viste? Porque hay como una especie de... Si no sos creativo en el mundo actual, no podés vivir. Y no se puede forzar a ser creativo. Es como un
delirio. ¿Teléfono vos?
Sí, no sé dónde quedó.
Bueno,
¿hace falta? No.
No, déjalo.
¿Lo pueden filtrar los de sonido?
Sí. Ahora entran con un tractor y te rompen la campera donde quedó.
No, ahí hay una cosa que es el... que el... La optimización es, viste, la mayor capacidad de producción y puesta al palo. En cambio, la creatividad supone que uno tiene que tener una característica que no necesariamente tiene. No porque la creatividad sea efecto de una naturaleza. Yo estoy convencido que no es eso. Que la creatividad es efecto de las dificultades. O sea, ¿cuándo hay un inventor? Cuando el tipo tiene una dificultad.
Cuando gambetea una obstrucción.
Sí, porque la encuentra.
¿Viste la película esta de Lars von Trier, Cinco Obstrucciones? Que es una especie de documental ficcionado muy interesante. Ve un corto, Lars von Trier, que le encanta, un director. Sí. Le parece fascinante, pero dice, siento que el director está demasiado cómodo, que está jugando sin obstáculos y que logra todo lo que quiere. Tiene un actor fetiche, consiguió el escenario perfecto, filmó con los mejores equipos, hizo todo demasiado cómodo. Entonces le propone durante la película volver a filmar con obstrucciones que él le va dando.
Mirá vos.
Y le dice, hacé lo mismo, pero en vez de la locación que elegiste en Nueva York, ponele, filmala en Uganda.
Claro, la agarrate, la Catalina.
Y es qué resultados va adquiriendo el tipo en las reversiones de su corto a partir de las obstrucciones.
Bueno, porque ahí tenés que crear, ¿viste? Yo digo, hay una de Homero Simpson que es extraordinaria, que él quiere ser como Thomas Alva Edison. Entonces se sienta con un lápiz en el sótano, arma todo el show y no se le ocurre nada. ¿Cuándo se te ocurre algo? Cuando tenés una dificultad, por ejemplo, ¿qué dificultades yo encuentro que no están resueltas? Son varias. Pero una de ellas, que a mí me vuelve loco, es... Tenemos que sacar la puerta. ¿Viste que la puerta tiene los goznes?
Las bisagras.
Sí. Yo diría el gozne, porque vos podés sacar ese gozne que es con un destornillador. Pero no hay que hacer eso porque después, cuando volvés a poner la puerta, no cierra. Entonces vos lo que tenés que hacer es sacar la puerta hacia arriba.
Sí.
¿Está bien? El gozne es un concepto fenómeno para el psicoanálisis, pero no para las puertas. ¿Por qué? No, porque hay quien habla del gozne en el psicoanálisis. ¿Por qué no? Porque cuando vos tenés... son tres goznes por puerta. Vos los tenés que poner en paralelo. Y tenés que poner en paralelo, en un pequeño espacio, un objeto que es muy pesado. Y que no puede ayudarte otro desde arriba. Es más complejo, porque estás con la escalera. Bueno, entonces yo digo, ¿por qué no hay goznes en lugar que haya que encastrar desde arriba, que haya que encastrar del costado?
Claro.
Bueno, no sé por qué no hay. No me preguntes, no sé por qué no hay. Pero, para mí es un misterio.
Puerta de pasillo te caga, porque tenés poco espacio para arriba y poco para el costado.
Bueno, pero ponele que vos, digo que vos agarrés la puerta y la puedas tirar hacia atrás sacándole unos tornillos y que te permita desplazarla. Es decir, que entre como por encastre desde el costado y no desde arriba. Las puertas están hechas para que entren desde arriba. Sospecho que debe tener que ver con una cosa de seguridad, porque si están puestas de costado, por ahí te las pueden abrir, no sé, no tengo idea. Pero no sé por qué eso no está inventado.
Champán, amor y puertas, hoy en este encuentro de la fenomenología de la vida cotidiana con el amigo Gustavo Varela. Mañana nos vemos acá para la mar de noche, más no lo tomes a mal.
Sí, vamos a hacer la mar de noche, ¿va a haber bebidas?
Va a haber bebidas y estamos haciendo empanadas con distintas caras. Yo hice toda una saga que es de Tracy Chapman, con la cara de Tracy Chapman, y también se están haciendo otras con forma de elefante. Así que vos tenés que elegir tu propio repulgue.
¿Cómo es la cara de Tracy Chapman?
Es un... bueno, venía a verla.
Ah, la pucha, bueno.